en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
¿Qué tal, amigos oyentes de Uniminuto Radio? Muy buenos días, bienvenidos al Puente, a este espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto, que llega a todos ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, por supuesto con temáticas diversas, con muchos invitados especiales y con la posibilidad siempre de dialogar, de encontrarnos para transformar también nuestras realidades y por supuesto para pensar nuevas formas y nuevas maneras de ver la vida. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les saluda en la mañana de hoy. Nos encontramos justamente en el marco de la feria empresarial que promueve Centro Progresa aquí en el bloque A de Uniminuto, sede principal, calle 80. Desde aquí estamos transmitiendo en la mañana de hoy y tenemos también invitados muy especiales durante esta semana que hemos venido dialogando, que hemos venido conversando, que hemos venido trasegando por esas relaciones entre pensamiento y cuidado a lo largo de esta semana. Ese es el tema que nos convoca en general y que el proyecto Perfil ha venido dialogando sobre eso. Ya estaremos en instantes compartiendo con nuestro invitado el día de hoy, un invitado muy especial que ya lo tenemos ahí en línea, en contados instantes lo presentaremos. Y saludo muy especial también a Edwin Álvarez, quien nos colabora en el Control Master el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de www.uniminutoradio.com, a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales en @uniminutoradio y también a quienes nos siguen y nos escuchan en los 1430 AM. Esto es El Puente a través de Uniminuto Radio.
En El Puente estamos dialogando.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las...
Muy bien, con la canción del elegido de este gran artista latinoamericano, de Silvio Rodríguez, damos la cordial bienvenida también a nuestro invitado especial, a nuestro elegido el día de hoy. Se trata de alguien que ha hecho de la poesía, de la escritura, su vida y también su forma de acción política, su forma de pensar críticamente la realidad. Quiero tener la posibilidad en este momento y le saludo muy cordialmente desde los micrófonos de Uniminuto Radio en el marco de esta feria empresarial que se está llevando a cabo aquí en la Universidad en Minuto de Dios, calle C de calle 80, sede principal. A Antonio Dumet Sevilla, él es escritor, poeta y ensayista, conferencista de literatura y cantautor, es licenciado en Educación y Humanidades con énfasis en español e inglés de la Corporación Universitaria del Caribe, tiene estudios de teología de la Escuela de Teología del Seminario Mayor de la Iglesia Anglicana y, por supuesto, también estudios de caligrafía y lengua hebrea y griega. A él le damos la más cordial bienvenida. Antonio, es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio. Qué bueno que hoy nos demos la posibilidad para hablar de poesía. Bienvenido.
Gracias a todos los oyentes que han sintonizado esta gran emisora. Y gracias a ti, Simón, por haberme invitado a tu programa tan escuchado a nivel nacional. Pues estoy listo.
Bueno, teniendo el gusto de haber presentado este palmarés académico, hablemos sobre quién es Antonio Dumet Sevilla. Humanamente, ¿dónde estás ubicado en este momento? ¿Dónde vives? Bueno, ¿qué experiencias también te llevan a compartir y a encontrarte con la poesía como camino de vida?
Bueno, ¿qué te digo? Soy un escritor y poeta colombiano cuyos orígenes se entrecruzan, porque por un lado, por parte de padre, mi padre nació en Beirut, un libanés llamado Antonio Dumet Sajer, mi madre con un abuelo de origen judío sefardita, y yo que nací de ese producto, de esa simbiosis, nazco en el Caribe colombiano, al norte del departamento de Córdoba, en un poblado que se llama Lorica. Bien, desde muy temprana edad pude evidenciar un interés en la lectura, la escritura, el cine, la música, la historia y la gastronomía mediterránea. ¿Esto por qué? Tuve, en cuanto a la lectura, pues siempre veía libros en mi casa. Recuerdo que los primeros libros que vi me lo cedí a mi madre, quien me enseñó a leer y a escribir. El cine, siempre fui un obsesionado del cine y posteriormente ya hice cine. Recuerdo que teníamos un tío de origen judío que era fotógrafo, Roberto Pinto, y mi tío Roberto, los rollos de la época, hace 30 y tantos años, 35, dejaban unos rollos después del revelado, y yo tomaba esos rollos y los llevaba al garaje de mi padre, y allí llevaba unos frascos de agua, y con una linterna le cobraba como 50 centavos a los amigos para que entrara, o un peso, a ver cine, pero era pasando el rollo. La música, mi sí. Padre fue un coleccionista y un gran ejecutor de el maravilloso invento arábigo, la guitarra. Mi padre era un bolerista consumado de sones cubanos. Yo escuché a Lecuona, Yo escuché cuando tenía 9, 10 años por primera vez a Silvio Rodríguez. Cuando llego a la universidad me dicen los muchachos, ¿has escuchado a Silvio? Yo dije, sí, desde los 8 años. O sea, para la gente era imposible, pero para mí no. En una casa en donde nunca se escuchó sino bolero, sones cubanos, a Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, se escuchó al Matador, a Víctor Jara, se escuchó a Atahualpa Yupanqui. Yo crecí con esa música, mi madre me dormía con este tipo de música. La historia y la gastronomía mediterránea vienen por punta y punta. Mi madre con un origen judío y mi padre pues con un origen libanés. Pues en la casa la nevera se dividía entre la comida criolla, caribeña y la comida mediterránea. Con mi padre aprendí a cocinar muy buenos platos mediterráneos y a beber muy buenos vinos. Entonces, con el transcurrir de los años he venido desarrollando el oficio de la literatura. Todo eso me sirvió para contar, porque quizás he empezado a mirar y a contar historias de lo que he vivido, de lo que veo a diario, y voy a los cafetines, converso con mis amigos y luego escribo. Entonces ese oficio lo he tomado como la prolongación de mi memoria, como dijo Borges, ¿no? Y de manera apreciable, de una manera de dinamizar mi cultura, porque no me identifico con una cultura, sino que en mí confluyen muchas culturas. Yo nazco en el Caribe, vivo como caribeño, pero también vivo como judío, porque como comida kosher, voy a la sinagoga, hago mis rezos, leo la Torá en hebreo, vengo, también leo un poco de árabe, he leído en griego, y entonces todo eso confluye en mí, y no dejo de ser caribeño. Soy un ser que en mi vida privada, individual, soy un inquieto constante que tiende a escudriñar todo tipo de temas, tanto en mi campo como fuera de este. Sin embargo, siempre resalto los detalles menos vistos o manifiestos. La gente habla, como dice la canción de Silvio, la gente habla de todo lo que todo el mundo habla. Uno tiene que hablar de las cosas que nadie habla. Por otro lado, soy un hombre que el mestizaje me ha hecho un ser pluricultural. Me considero buen padre, buen esposo y a la vez buen hijo. Ese es, en resumidas cuentas, Antonio Dumet Sevilla.
Hay una riqueza bastante amplia, entonces una mirada bastante plural, digamos, en eso que nos describe Antonio, de manera muy, muy, muy interesante, de manera muy amplia. ¿Y cómo es que llega justamente ahora? Hace unos minutos nos contabas, hace unos instantes nos contabas cómo tu misma mamá te había enseñado a escribir, ¿no? A leer.
Mi padre era un hombre que se levantaba muy temprano, ¿verdad? Y papá quizás no le quedaba tiempo, era mucho mayor que mi madre. Y mi padre se iba desde las 4 de la mañana a trabajar como mecánico. Y los fines de semana era un artista consumado de los sones cubanos, tocando el bolero con la guitarra. Y él quizás no le quedaba ese tiempo. Mi madre entonces suplía esa parte, la pedagogía, enseñándonos a leer, a escribir, nos leía cuentos. Y las historias también de mi abuelo, el padre de mi madre, que también ayudaron de una u otra manera a crecer. Tiempo después, fíjate, me enteré de algo por un investigador histórico que habla sobre los inmigrantes, y ahí está mi tatarabuelo que vino de Curazao, un judío venido de Curazao, un judío español, y dice que cuando murió encontraron en su baúl la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, el Quijote de la Mancha, la Torá, el Talmud, y bueno, era un tipo muy culto. Y hoy día creo que pues todo esto también lo debo más a la parte de mi madre que a la de mi padre, sin desmeritar esta otra parte.
Así es. Y todo este tipo de experiencias fueron seguramente cultivando en usted una serie de prácticas, de formas de pensar también muy, muy interesantes, muy, muy importantes, y sobre todo que fue matizando lo que hoy denominan muchos el pensamiento crítico, ¿no? Hacer uso, por ejemplo, de una forma no solamente de leer textos, sino también de leer el mundo como un texto, de encontrarse con esa otra lectura del mundo que es una lectura también importante, significativa y que da para cultivar diversas formas de ser en el pensamiento mismo, ¿no?
Así es. La poesía, la lectura, la música, la pintura y la literatura generan y despiertan estados de conciencia en el ser que lo altera tan positivamente para crear. Y cuando tú te conviertes en un creador, sí, de una u otra manera cambias el entorno, el espacio, y también revolucionas en ese entorno y en ese espacio el pensamiento de los demás.
Así es. Y justamente ese es un acto de revolución, podríamos decir, de alguna manera, Antonio, que la poesía es una forma de empezar también a cultivar formas revolucionarias del pensamiento para transformar no solamente la forma de entender el mundo, de ser una forma de autocuidado, por decirlo así, de uno mismo, sino también de cuidar también de otros, de cuidar la forma de entenderse con los demás, de convivir con los demás. ¿Cómo se vincula? ¿Cuál es la relación que usted encuentra entre la poesía o la escritura poética y esas prácticas de cuidado que son tan importantes?
Bueno, partamos primero del concepto de pensamiento, ¿verdad? Para hablarte un poco lo que es la poesía y pensamiento. Mira, el punto de partida de todo ser, del ser, ese pensamiento es el punto de partida de todo ser, ¿verdad? Es el itinerario, el punto supremo que lo convierte en divino. De ese punto supremo nace toda creación. Y podríamos afirmar, pues, que nosotros los poetas, los escritores, los músicos, el artista en general, tiene su pensamiento de manera abstracta, pero que se manifiesta cuando nosotros parimos un hijo, poema, una pintura, una canción. De eso abstracto, pues, también empiezan a nacer este tipo de actos que generan cambios. Digamos que la naturaleza creativa, la libertad, esa libertad absoluta de poseer un código específico, de tener un carácter subversivo, no lo tienen otras disciplinas. Eso se liga al pensamiento poético. Por eso, ya tú lo tocabas, la poesía también, digo yo, subvierte la realidad, tanto los valores como la realidad cotidiana. Esto diario lo vemos a nivel mundial con lo que están haciendo otros poetas. Podría yo decir que el pensamiento poético exalta la realidad, y es esa exaltación en donde su acción se convierte en crítica, pero a la vez es antagónica de todo, de cualquier actitud.
Es justamente el pensamiento poético eso que usted menciona de manera tan radical y tan puntual y tan apasionada, ¿no? Una forma de subvertir la realidad, de transformar la realidad, de dar un nuevo orden a esas formas de ser y de pensar y de sentir que nosotros tenemos. Llama mucho la atención entonces cómo justamente usted se encuentra con la escritura y particularmente ese tipo de escritura. Sabemos que es ensayista, sabemos que seguramente han existido por ahí novelas también que usted ha promovido, y en particular la escritura poética, ¿cómo ha logrado? ¿Cuál considera que usted que ha sido el impacto que ha tenido la escritura poética como una forma de cuidar también de otros a través de ella? Cuando se comparte un poema, cuando se escribe un poema, ¿qué es lo que usted encuentra justamente allí para promover prácticas de pensamiento que estén arraigadas también al contexto cultural donde habita, ¿no?
A ver, mira, partamos, ahora que hablas de la poesía, tocas esa parte, cómo cuidar. La misma palabra poesía, poiesis en griego, viene de un verbo, poi, que es crear, como también en hebreo el verbo bará, crear. Y se trata del pensamiento, de lo que me dije al principio, ese pensamiento que es divino, que es creador, y que no solo acepta la realidad afirmándola, sino que también crea realidad, produce una
crea forma realidad,
de,
sí.
De realidad distinta de la que puede producir el aspecto jurídico en la corte, el aspecto científico en un laboratorio, o el aspecto filosófico en una plaza o en un alma mater. Estos podríamos decir que no solo cuando nosotros escribimos y tomamos la poesía y nace el poema, no solo dirigimos la vista en una sola dirección, sino que al mismo tiempo estamos produciendo en cada lector una realidad distinta, sea en la esfera de los sentimientos o de la contemplación del ser o de lo que fuere. Ahí otra vez vuelve al pensamiento poético, sí, empeñándose en inventar, en descubrir nuevas posibilidades de vida, de sensibilidad, nuevas formas y maneras de vivir y de sentir. Hay una película que me llama mucho la atención, que hace mucho tiempo la vi, Mentes Peligrosas, con Michelle Pfeiffer, en donde se habla un poco de la poética.
Gran película, por cierto.
Claro, en donde se habla un poco de la poética de este gran cantautor que hoy es premio Nobel, Bob Dylan, y por lo menos cambió la realidad de estos jóvenes que vivían dentro de un gueto, dentro de un barrio marginal. Veían la realidad de ellos era otra, pero cuando se enfrentan a Bob Dylan, ven que hay una identificación. Entonces, el poeta lo que busca es que los demás se identifiquen, no tanto con él, sino con su propia realidad de vida, y produzca algunos cambios.
Así es. Y qué bueno que podamos encontrar justamente desde la poesía, desde esa otra forma de relacionarse con el mundo, actos de transformación muy concretos. Antonio, antes de irnos a una pausa, me gustaría que pudiéramos compartirle a los oyentes alguna de sus producciones poéticas, alguno de esos escritos que ha tenido la posibilidad de compartir en diversos escenarios culturales y con distintos poetas también en la costa atlántica colombiana. Sé que ha usted escrito recientemente uno de los textos que se llama El Otoño de Toño. Tiempo entre dos aguas también es otra de sus publicaciones, de sus poemas. ¿Cuál tiene por ahí a la mano que quiera compartir?
Y tengo a la mano ahora Desde mi exilio. Ese es otro poema.
Desde mi exilio.
Voy a leer...
Okay.
Tres poemas, dos poemas Desde mi exilio y uno de Tiempo entre dos aguas. ¿Me permite, por favor?
Adelante.
Desde mi exilio, el país que gravita en mi ser. ¿Quién fuera Antoine de Saint-Exupéry para volver a escribir? O el principito al pronunciar, solo con el corazón se puede ver el bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Te aseguro, sin duda alguna, atraería sus letras el país que gravita en mi ser. Un país de proscritas fronteras donde la tristeza y el exilio sombras, arenas de prehistórica soledad, donde la amistad es libre del hierro que chamusca la piel. Un país situado en el centro de mi alma. Ese es mi país. Allí las noches desgajan ríos con historias que narran mis sueños. No necesito descoloridos visados, ni un pasaporte general para refugiarme en él. Y cada noche, como la música, viajo a esa secreta región, navegando luna tras luna para lavar mi conciencia manchada por el día canicular de la muerte que habita en tu país.
Muy bien, muchas gracias, Antonio.
El segundo,
adelante.
De este poemario se llama Frente al mar. Con el aliento contenido ante aquello que se pierde, intento ya no escucharte demasiado. No te niego que las mañanas transcurren montadas en el monociclo de un estrobo haciendo malabares, y las tardes mueren con odio cuando me fisga la ansiedad. La ausencia de tu cuerpo, el protegido de tus sueños y la distancia erosionan la memoria. Luego, al caer la noche con mi hombro entumecido de dolor, me retiro a decantar el bálsamo mortífero de tus recuerdos. Pero no te equivoques, siempre hay una mano invisible escribiéndome una glosa que me salve del texto inexplicable de tu rostro ornado de marquita flor de Cuba. Entonces, por un diminuto orificio van colándose las estrellas que ahora cuelgan como medallas, engalanando mi pecho, encendiendo mis ojos con fuego que incinera tu pasar de triste y abatido festejo frente al mar. Y del poema Tiempo entre dos aguas va dedicado a la madre de mi padre, a María Saer Vanna, mi abuela, cuyas lágrimas se secaron de tanto llorar su tierra, Beirut, las aceitunas de mi niñez. Cada vez que mis pisadas transitan la acera de esa carrera, Fulgencio Lequerica Vélez, veo la imagen oculta de mi niñez tocando la gruesa puerta caoba, a una abuela anciana que en sus arrugas cargaba el peso de la guerra, a un padre sincronizando un motor y a unas tías tejiendo en sus sillas la historia de su pueblo, al viejo aljibe guardando en su vientre las lágrimas del cielo y yo, absorto bajo ese árbol viejo y cansado, comiendo aceitunas que en secreto robaba. Tal vez la abuela de arrugas profundas nunca más vuelva a abrir la gruesa puerta caoba, ni el sabor de las aceitunas de mi niñez sea el mismo bajo ese árbol viejo y cansado. Ahora, cuando cruzo la nueva puerta metálica junto al mostrador, el discurrir de una suave voz pregunta, ¿qué desea usted, señor? Absorto, pido aceitunas mientras el recuerdo de familia regresa de súbito.
Pues muy inspirador Antonio, muchas gracias, gracias. Por compartirnos digamos que hace parte esencial también de lo que eres como ser humano, de lo que has venido construyendo también como poeta en distintos escenarios del país y qué bueno tenerlo aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio y en medio de la distancia física que tenemos hoy, pero tan cercano a través de la poesía, a través de este puente que hoy trasega esas formas de pensar, esas formas de cuidar y esas formas de sentir desde otros lenguajes y desde otras miradas. Nos acompaña hoy Yehudá Abraham Dumet Sevilla, también conocido como Antonio Dumet Sevilla, espero haberlo pronunciado bien.
muy bien,
un loriqueño. Un loriqueño cordobés que loriquero, también loriquero, ha hecho loriquero, que hace parte de la tradición viva de esta cultura en el país. Vamos a una breve pausa, Antonio, y ya regresamos justamente con más poesía para dialogar un poco más en el marco de este espacio que hoy transita el puente desde una feria empresarial. Miren qué espacios tan diversos y tan diferentes también podemos encontrar a través de este espacio del puente. Hoy transitando desde la Feria Empresarial de Centro Progresa, espacio bien interesante donde asisten diversos profesionales, y ya estaremos mirando también un elemento que me parece interesante, Antonio, y tiene que ver con cómo cultivar justamente hoy en día ese espíritu poético, esa tradición poética, esas prácticas de cuidado del pensamiento a través de la escritura poética en nuestros jóvenes, en nuestros niños, cómo hacerlo, cómo pensarlo, que me parece un elemento importante, justamente cuando en distintos escenarios, en distintos momentos, se privilegia justamente el carácter productivo del ser humano, pero que se va perdiendo ese sentido humanístico también fundamental. Vamos a una breve pausa. Y ya regresamos aquí en Uniminuto Radio con nuestro invitado el día de hoy, Antonio Dumet Sevilla.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278 en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. La salud no es tema de comercio. Tiene que ver con tu calidad de vida.
El acceso oportuno y de calidad a la atención en salud es reconocido por la Ley Estatutaria de Salud como un derecho fundamental. Infórmate y actúa.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 30 minutos.
El puente está así, que queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo,
Muy bien, con este tema Sobreviviendo, del gran artista también Víctor Heredia, vamos a... Bueno, arrancamos la segunda parte de nuestro espacio el día de hoy, que se transmite desde el bloque, el patio central de la CDA del edificio principal de Uniminuto, aquí en la sede calle 80, sede principal de la Universidad Minuto de Dios, en la gran feria empresarial que está promoviendo Centro Progresa. Vemos aquí una multitud de personas que van de lado a lado, grandes superficies también empresariales que están conociendo un poco sobre las apuestas productivas que viene afianzando Uniminuto en distintas partes del país a través de Centro Progresa. Y bueno, qué interesante también tener la asistencia y estar rodeado de muchos jóvenes. Les comento que aquí el escenario es bastante diverso, pero la población es puramente juvenil, es plenamente juvenil en su gran mayoría, jóvenes justamente en busca de posibilidades y de oportunidades para ampliar el escenario profesional desde este ámbito empresarial. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de www.unminutoradio.com, a quienes nos siguen también a través de nuestro Twitter, @uniminutoradio, y por supuesto a quienes nos escuchan en los 14:30 AM. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, hoy dialogando, como ya es habitual a lo largo de esta semana, sobre la relación pensamiento y cuidado, pero en particular hoy mirando cómo se pueden promover prácticas de cuidado del pensamiento desde la poesía, desde la escritura poética, cómo el pensamiento poético también es otra forma de transformar y de vincularse y de relacionarse con el mundo. Nos acompaña desde Lorica, desde Córdoba, un invitado muy especial, Antonio Dumet Sevilla, a quien saludo nuevamente a esta hora de la mañana. Antonio, nuevamente aquí en sintonía con El Puente en Uniminuto Radio, y habíamos dejado en punta una cuestión que es justamente importante. Hoy en día sabemos que los escenarios comerciales, los escenarios justamente también productivos son tan diversos. Muchas veces se les presenta a los jóvenes distintas posibilidades productivas, lo cual es interesante, pero ¿dónde queda, por ejemplo, el arraigo y el amor por la poesía? ¿Qué percepción tiene usted frente a ese fenómeno de las humanidades y particularmente frente al fenómeno de la poesía, del cultivo de la poesía en nuestros jóvenes y en nuestros niños hoy en día?
Bueno, poco se está cultivando la poesía desde los hogares, desde los espacios culturales, incluso desde los espacios pedagógicos. Yo entiendo que la poesía como revolución de pensamiento no cae bien dentro de las esferas políticas, y esto conlleva a que haya una castración de este tipo. Sin embargo, hay cosas que hacemos como revolucionarios del pensamiento desde las aulas de clase, y es poner a los jóvenes a leer, narrar historias, es leerles poesía, es hablarles de aquellos poetas que pudieron transformar de una u otra manera, como el caso de Nassim Hikmet en Turquía. Hoy día Nassim Hikmet, un gran premio internacional lleva el nombre en Turquía de Nassim Hikmet. Sabemos lo que pasó con este gran hombre. Poetas como Bertolt Brecht, que lograron también transformar de una u otra manera a través de sus poemas, a través de su crítica a un sistema
pero un escenario opresor, en particular, ha calado exactamente.
Sus obras de teatro, a su Madre Coraje y otros más, pues cambiaron, transformaron. Recuerdo las palabras del maestro Octavio Paz, me vienen ahora, que la poesía es conocimiento para hoy, para siempre, es salvación, es poder, es abandono, es operación capaz de cambiar al mundo, es un ejercicio espiritual, es un método de liberación. Y si no echamos mano de eso, creo que nos asfixiamos, mi querido amigo, pariente y periodista. Se acaba la sociedad, una sociedad sin poetas, sin críticos. Algunos dirán, pero Platón los sacó de su república, ¿cierto? Yo digo no, Platón sí. Lo que los miró fue de manera marginal. El poeta es un ser que debe ser marginal para que pueda criticar, para que pueda transformar y pueda ofrecer salvación. Entonces, volviendo al tema de incentivar a estos nuevos jóvenes, entonces yo podría decir que desde esta perspectiva, sí, de lo que hemos visto, de lo que han hecho los grandes poetas, cómo cambiaron, y de lo que nos dice Octavio Paz, Nobel gigante de las letras latinoamericanas, trazándonos estas líneas que podemos observar en la poesía más allá del simple oficio literario, para apreciarla y valorarla como el único medio avezado de desentrañar una carga espiritual que venga a originar diversos estados de conciencia en nuestros jóvenes. Si los incentivamos desde ese punto con la poesía, seríamos capaces de derribar hoy las barreras y romper las cadenas de la pertenencia fanática en nuestra sociedad. Acabaríamos con la polarización. En este sentido, la poesía es un elemento dinámico que viene a conmovernos a todos, a salvarnos, a crear un sinfín de sensaciones, porque está más allá de las simples concepciones literarias, étnicas, políticas y religiosas. Si lo miramos así, desde las casas con nuestros niños, desde los espacios culturales, como dije anterior, con nuestros semejantes en la sociedad, y desde las aulas, con la pedagogía, entonces la poesía se convertiría en el espejo de tolerancia y convivencia social que sensibilizaría a cada colombiano y latinoamericano. Vendría a encendernos la chispa de la vida de un pueblo cuyos hilos se van entretejiendo con los de los otros pueblos para alimentarse recíprocamente en el tiempo y el espacio. Ese es el valor que hoy por hoy tiene la poesía y es al que le debemos echar mano. Pero aprovecho este espacio también para decirle a los
poetas. Sí, adelante, adelante.
Uh-huh. A toda esa caterva de tejos que están allí. Yo sé que le tienen miedo a la cultura, porque la cultura desentraña lo que ellos sí han puesto a dormir, despierta lo que ellos han puesto a dormir. Por eso no se le apuesta a estos procesos desde las aulas. Por eso no se le apuesta a estos procesos. Fíjate que es más factible de que se dé un espacio en cualquier parte de Colombia con un presupuesto para poner a danzar 20 muchachos, pero para ponerlos a producir hay que hacer pasar una propuesta demasiado rigurosa. Para ponerlos a escribir hay que meterlos al ministerio, a que el ministerio mire, y si el ministerio la aprueba ya. Pero para estas cosas, manifestaciones, que venga las licoreras y que se plante, ese es adormecimiento del pueblo. Y eso es lo que le han apostado, pero no a esto, porque una vez que le apostemos a esto, las barreras de la pertenencia fanática, de la intolerancia, se van a derribar. Y eso no le conviene a muchos que están allí.
Así es. Toca usted un elemento que me parece bien importante, y es justamente el papel de ese pensamiento liberador, ese pensamiento crítico, ese pensamiento contrahegemónico que va en contravía de los dogmas, de los dogmatismos, de esa intención fanática de que hay solamente una forma de pensar que se le impone a los demás. Y la pone usted como un elemento significativo a la hora de situarse y de pensar cómo la poesía y la escritura poética, particularmente con nuestros jóvenes, debe ser incentivada desde la base, pero también con una mirada también de abierta, plenamente abierta a lo que son las políticas de gobierno. Y es muy interesante esa mirada, porque de alguna manera uno puede entender que, si bien, como dicen popularmente, todos tenemos un poeta dentro, ese poeta que todos tenemos por la condición de ser humanos, por la condición de ser existentes en este mundo, podemos cultivar y podemos afianzar si hay obviamente medios y espacios adecuados para ello. ¿Cuál es la realidad, usted, Antonio, que lo vive, que lo ve en distintos escenarios, porque culturales, lo digo, en la costa atlántica, porque aquí, particularmente en el interior del país, hay muchas apuestas también por, digamos, por suscitar y por fomentar la cultura, la lectura y demás? ¿Cuál es la realidad que usted percibe desde el fomento de la escritura, de la poesía, en la costa atlántica colombiana, particularmente con nuestros jóvenes, ¿no?
Bien, me viene a la mente una canción de otro gran cubano que ya murió, Polo Montañez, cuando en uno de sus temas dice: hay mucha gente, sí, que se le da la oportunidad y van adelante, y hay otros que son muy buenos, pero quedan engavetados. Si le diéramos la oportunidad a esos, los que van adelante se caerían. Sí. Considero dos cosas. Primero, los escritores hoy enfrentamos, acá en mi zona, el principal reto que estamos enfrentando es el de la realidad de las redes sociales. Eso. En las redes se publica más basura que en realidad lo que se quiere uno. Eso pues. Pero hay otra realidad. El país está polarizado a nivel sociopolítico. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y es un reto mantenerse con la postura de marginal, sin caer en las afectaciones sociopolíticas de turno. Eso es un reto, ¿verdad? El otro, el poco valor que se le da al trabajo artístico. Acá, realmente, para hacer un evento literario, hay que hacer de todo. Hay que trabajar con las uñas. Nunca hay presupuesto para este tipo de eventos. Esa es una gran realidad en la costa. Y eso no ayuda. Antes, por el contrario, sigue sepultando todo este gran, puedo decirlo, en los jóvenes nacen con unas habilidades, unas gran habilidades, sí, para escribir, para narrar, para contarnos historias, para ver la realidad. Pero el apoyo es mínimo, ni siquiera desde las estructuras de la Secretaría de Educación pues se promueven a estos jóvenes. Los eventos en donde algunos jóvenes costeños han ido ha sido porque en el interior del país los han organizado y han mirado que estos muchachos han enviado allá cualquier material. Pero desde acá las administraciones están cerradas a la posibilidad de producción poética, de producción literaria, a las actividades de políticas culturales. Acá en la costa se apoya más las manifestaciones culturales, pero políticas culturales que vayan en pro del desarrollo, tanto del pensamiento crítico como de los valores y aún de posturas éticas, las anulan, totalmente anuladas.
Hay que, es un llamado, ¿no? Un llamado de atención también para las distintas administraciones, pero también para nosotros como ciudadanos, cultivar desde el día a día, desde la cotidianidad, esas prácticas.
Fíjate,
también
que te voy a poner un ejemplo. Yo estoy como director del Observatorio Cultural Manuel Zapata Olivella.
Sí.
Desde esta administración que empezó, no hemos podido hacer el evento, y eso que es política cultural, porque es acuerdo de gobierno. Se aprobó en el Consejo entregar un premio anual. Se aprobó en el Consejo que dentro del presupuesto se diera una partida para la dinamización del pensamiento y de la obra, tanto poética, literaria, investigativa. Manuel Zapata Olivella. Entonces otorgamos anualmente el Premio Nacional de Literatura, puede ser en poesía, en novelas, cuentos, crónicas, investigación, porque Manuel Zapata Olivella transitó por todas estas. Sin embargo, desde el año pasado no hemos podido hacer. ¿Qué son 40 millones? ¿Qué son 50 millones? ¿Qué son 30 millones para una administración en donde usted sabe los escándalos que acá en la costa, sí, se han suscitado, que hasta el fiscal general de la nación ha estado acá? Entonces yo pregunto, ¿cómo vamos? ¿Sí? Desde las instancias del Estado a mejorar, a desarrollar, a coadyuvar pensamiento crítico desde la literatura, sí, desde la poesía, si no tenemos el apoyo.
Hay apoyo para todos. Hay que repensar, ¿no?
Claro, hay que replantear. Entonces le apuestan más a las manifestaciones culturales, danzas, comparsas, vienen, traen cualquier bafle grandísimo, cualquier tipo que aúlla, y eso lo meten. Y ahí se gastan 100, 200 millones de pesos, sale la gente borracha, no hubo una producción, no le queda nada, ¿sí? Y no hay memoria social de aquello. Porque recordemos que la literatura y la poesía, ¿sí?, es la prolongación de la memoria. Homero retomó, ¿sí?, muchas de las cosas que había en la tradición oral, en una cultura verbomotora, y empezó a reproducirlo, a dinamizarlo de manera. Posteriormente se compiló y salió la Ilíada y la Odisea, memoria histórica, ¿sí?, pero además puede ser ficticia. Ahí confluye muchas cosas, pero hoy por hoy nos llega esa prolongación de la memoria. Pero ¿qué nos queda a nosotros si no estamos incentivando a los jóvenes? No estamos teniendo una escuela que dinamice esto, y hay presupuesto para todo, menos para esta parte. Es un llamado también, por favor.
Así es. Bueno, Antonio, estamos llegando al final de nuestro espacio el día de hoy, y me gustaría, y seguramente muchos de nuestros oyentes estarían también encantados, de poder escuchar otras líneas, otros versos, otro poema ahí, pequeño, breve, para despedir ese espacio el día de hoy, agradeciéndole por supuesto su participación. Esperamos tenerlo por aquí muy pronto, en vivo y en directo, en nuestros estudios, compartiendo y dialogando esas experiencias. ¿Algún poema para despedirnos, Antonio?
Sí, permíteme leer dos poemas, solo dos. Solo
adelante.
Dos. Un pájaro extraño y cromo, a Mercedes Sosa, voz de América. Un pájaro extraño y cromo se anidó anoche en el árbol de mi memoria, y con él la noticia que me embarga de ti, pero no la noticia histórica, rígida, agreste, que busca ser una metáfora de hálito humano para vivir, sino aquella escrita en líneas de buenos recuerdos, con rostro de poesía, palabra, libro y canción, que un 9 de julio se conjugaron en raíces humanas para ser tú. Descifro ese pájaro extraño y cromo, y en su extenso plumaje, yo, de niño que dormita arrullado por tu voz, asomada en la garganta de mi madre. Ay de Mercedes, Marta o la negra, cantora con piel de América y andina cabellera. Ofreciste tu corazón como un gigante, porque no eras tú una mujer, sino un continente que enfrentaba la crueldad de aquellas pardas y negras camisas que un día el tiempo escupió. E hiciste de toda la sangre esparcida canción en el viento. ¿Cuántas veces te asomaste temprano en la ventana de mis oídos con un me gustan los estudiantes, duerme negrito, canción con todos o el grito de la tierra? ¿Cuántas veces tu impetuosa melodía como un cóndor que derriba frontera llegaba traída por las rosas de los vientos de Tucumán a Santa Cruz, la del Sinú, para posarte en el diapasón infinito de mágicas cuerdas de aquel viejo cedro que en casa yacía? Madrugada levantas el vuelo, Mercedes, hoy 4 de octubre, en ese pájaro extraño y cromo, pero derramas tus alas de amor en un canto de esperanza, luz y alegría, vendando los huesos quebrados de esta América herida. Y el otro se llama Peores Cosas.
¿Y el otro?
Hay adelante. Peores cosas que la muerte. Un golpe invisible al sentimiento, o esos olores que nos transportan día tras día como un flashback en un film que vuelve a suscitar un viejo dolor, o aquello que siempre esperas y jamás llega. Hay peores cosas que la misma muerte, la tenacidad semanal de unos bolsillos sin esperanza alguna, El estómago que engulle vivo a sus víctimas en gritos silenciosos que una hoja en blanco jamás escucha, o la respuesta que no regresa. Hay peores cosas que la muerte, los gnomos que ya no me hablan y tus pisadas que ya no encuentro. Muchas gracias.
Bueno, Antonio, muchas gracias, y reiterarle nuevamente la invitación para que pronto nos veamos en estos mismos estudios, en estos mismos micrófonos, ya frente a frente, compartiendo seguramente algún espacio también literario, construyendo con nuestros niños y con nuestros jóvenes nuevas formas de cuidado a través del ejercicio del pensamiento poético. A usted muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Y por invitarme a Uniminuto, gracias al pueblo bogotano, a Colombia entera, muy amable, Dios los bendiga.
Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes de Uniminuto Radio, del Puente, quienes nos han acompañado, a Edwin Álvarez también, el Control Master, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, invitándoles para que sigamos cultivando, para que sigamos haciendo de la práctica del pensamiento y de la práctica del cuidado a través del pensamiento, nuevas formas de realización y de construcción y de transformación del mundo. Que tengan todos feliz tarde, me despido desde este espacio, el día de hoy, desde la sede A de Uniminuto, sede principal, donde se está llevando a cabo la Feria Empresarial del Centro Progresa EPE. A todos ustedes, feliz tarde.
La Fundación EUDES, con motivo de la celebración de sus 30 años de servicio, le invita a la presentación de la obra de teatro ¿Hay tigres en el Congo o el SIDA?